compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear.
El maltrato y el asesinato de mujeres y niñas es una constante en cualquier cultura. Si hacemos referencia a España, 47 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en 2018. México registró en este año 872 víctimas, batiendo un récord histórico en feminicidios contra menores, 86 niñas, con una población total mexicana de 124 millones de personas. En otras luces vamos a incidir sobre el feminicidio en México y el movimiento Abordamos Feminicidios. Nos acompaña Minerva Valenzuela, que es la fundadora y la coordinadora de este movimiento. Buenas tardes, Minerva.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Bien. ¿A qué llamamos feminicidio?
El feminicidio hoy en día tiene un significado que le han dado las leyes, que le han dado el sistema, que es el asesinato de una mujer por cuestiones de género, es decir, por el hecho de ser mujer, y tiene varias características particulares que el sistema ha definido. Esto es muy bueno porque ahora el feminicidio es castigado distinto que un asesinato cualquiera, sin embargo, es demasiado general. Es decir, habrá comunidades en donde ser mujer sea dictado por ciertas normas y comunidades en donde las normas sean distintas. Entonces, si bien en algunas comunidades los feminicidios no entran dentro de las características que la ley señala, es un avance sin duda que se reconozca que a las mujeres nos matan por otros motivos y nos matan diferente.
Vamos a incidir más sobre datos. El secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de México dice que en los últimos 3 años han aumentado los feminicidios en 104%. Y en realidad la ONU Mujeres también apunta a que prácticamente hay un promedio de 7 asesinatos de mujeres por violencia de género al día. ¿Estos son datos reales, ciertos?
Sí, incluso ahora ya subimos, vamos entre 9 y 10 mujeres asesinadas por violencia machista al día.
¿En lo que va de 2019?
Sí.
¿Qué estados de México y qué ciudades crees tú que son las que realmente tienen una mayor incidencia de asesinatos de mujeres por machismo?
Es muy absurdo y muy ridículo decirlo así, pero con los meses va variando. Puebla hace poco tuvo un alza enorme, la Ciudad de México, que es mucho decir porque la Ciudad de México es como un oasis, como un paraíso de los derechos y es en donde el aborto es legal, en donde las uniones entre personas del mismo sexo son legales desde hace mucho. Sin embargo, el feminicidio ha aumentado para sorpresa de todas las personas. Guanajuato también, Chihuahua, que fue el estado que nos hizo empezar a fijarnos en los feminicidios por las llamadas, mal llamadas muertas de Juárez, porque no murieron solas, fueron asesinadas, pero también es un estado en donde hay muchísimos feminicidios. Pero esto no quiere decir que haya un estado en donde no ocurran. Incluso en Yucatán, que es un estado también que tiene fama de ser muy tranquilo y muy seguro, los feminicidios han subido considerablemente.
Has hablado de la ciudad de Juárez. ¿Tú crees que en la década de los 90 es cuando se empezó a tipificar el feminicidio y entró en el Código Penal con más rigidez, si cabe, a causa de los movimientos sociales en contra de estos asesinatos de mujeres por parte de los hombres? Y me imagino que en general son parejas, ¿o no?
Sí, y también eso va cambiando. Un altísimo porcentaje son o parejas o exparejas o el padre de tus hijos, hombres que tienen o han tenido algo que ver contigo, pero también en México ocurre mucho que simplemente fuiste castigada por no ser la mujer que tenías que ser. Es decir, te puede matar un desconocido porque pudo, porque ibas sola en la noche, porque ibas vestida de cierta forma que no se considera adecuada para una mujer, como si fuera un castigo, una señal para decirnos, así no, y a la próxima que lo haga, le va a pasar esto. Porque también una característica del feminicidio es que los cuerpos son expuestos, son siempre un mensaje de decir, como ella desobedeció, le pasó esto, ¿quién es la que sigue?
Te voy a leer una serie de opiniones por parte de especialistas sobre el feminicidio, concretamente Ana Miranda, del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de México. Dice que se considera que la violencia de género en México es un asunto privado. En segundo lugar, Griselda Gutiérrez considera, coordinadora de investigación de filosofía y política con perspectiva de género, también de la UNAM, dice que no se ha incorporado el valor de la persona y por tanto no se reconoce el valor de la mujer en México. ¿Esto es así?
Sí, desde hace mucho tiempo, justamente la discusión, no solo en México, no solo sobre los feminicidios, sino en general la discusión dentro del feminismo, es que la violencia contra las mujeres se trata, como tú dices, de que es algo privado. Entonces, si yo escucho que en el edificio en el que vivo, arriba hay una pareja de un hombre y una mujer, y el hombre está golpeando a la mujer, se tiende mucho a decir, es un asunto de dos. Es de ellos, es privado, yo no tengo por qué meterme. Con las cifras que tú acabas de decir, es evidente que es un asunto público y que sí debemos intervenir como sociedad y las autoridades también.
Minerva, sin embargo, la red de denuncia de los feminicidios dice que es un problema político, porque hay un estado en México que es feminicida.
Sí, de acuerdo. El feminicidio, pese a que es cometido por particulares la mayor parte de las veces, es un crimen de Estado, porque en el Estado recae la seguridad y el derecho a la vida de todas las personas. Y el Estado tendría que garantizar la vida, las normas de convivencia, y también tendría la obligación de ir eliminando esas pequeñas conductas que parecen una violencia muy chiquita, pero que son eslabón de una misma cadena de violencias. No es una violencia distinta, algo que puede leerse como una violencia pequeña, por ejemplo, el acoso callejero o la discriminación en los lugares por sexo. Son parte de la misma cadena que termina en un feminicidio. Es la violencia máxima, pero de la misma cadena.
Si hablamos de derecho penal, de la legislación en contra del feminicidio, hay voces críticas que indican que son muy subjetivas, que no están homologadas, que en el proceso de investigación se revictimiza otra vez a la persona afectada. ¿Esto es así?
Es así. Sucede mucho, por ejemplo, que el primer paso es que la mujer no aparece, entonces va la madre de la mujer al Ministerio Público a denunciar que su hija no aparece. Y siempre las primeras preguntas son, ¿y cómo iba vestida? Como si una manera de vestir fuera a justificar que una mujer no apareciera. Son preguntas que pretenden retardar la búsqueda, como de decir, así son ellas, pues cuántos novios tenía, y también de separarnos, como siempre, en las buenas y las malas, para siempre señalar que las malas, de alguna forma, merecemos ser asesinadas. Si tú ibas vestida como no debías, si tú estabas en la fiesta en la que no debías, si tú habías bebido, por ejemplo, es una justificación para muchas personas. Siendo que, por el contrario, hay leyes que si un hombre te violenta, te golpea, te viola o te mata, si el hombre estaba borracho o drogado, eso puede ser un atenuante. Para ellos es una disculpa. No estaba consciente de lo que hacía, estaba borracho. Para una mujer es, se lo merecía, estaba borracha.
Y si hablamos de penas, ¿cómo son estas? ¿Son duras? ¿Son realmente flexibles? ¿Leves?
Ahora que el feminicidio está tipificado en México, la pena sí es mayor a si lo calificaran como un asesinato cualquiera. Pero para llegar a que sea tipificado feminicidio es complicado. Sin embargo, en la ley ya existe que las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas desde el principio como un feminicidio, aunque después se descarte. Pero en la ley está que así deben comenzar.
Si te parece, ahora vamos a hablar, Minerva, de mitos, que es lo que está en el trasfondo de esa educación de toda la ciudadanía. Uno de ellos es que las mujeres son enemigas entre sí.
Sí, claro, esto es un mito que le conviene muchísimo al sistema, porque cuando las mujeres nos juntamos, pues creamos redes y estamos más informadas y somos más fuertes y estamos más protegidas y nos cuidamos entre todas. Entonces, obviamente al sistema no le conviene tenernos juntas, le conviene mantenernos aisladas, débiles, enfermas, tristes, desinformadas.
Otro mito es mujeres juntas ni difuntas.
Pues ahora tenemos otra que también rima muy bonito, que decimos mujeres juntas marabunta.
¿Cómo se comporta el gobierno del actual presidente López Obrador con relación a los feminicidios? ¿Ha habido algún cambio o es poco tiempo aún para evaluarlo?
Aquí todo el tiempo se está diciendo que es poco tiempo. Sin embargo, es tan urgente que en poco tiempo tendría que ser resuelto y no lo ha sido. El presidente da conferencias todos los días para periodistas, todos los días, por lo tanto, él dicta de qué se va a hablar durante el día. Las veces que se le han preguntado cosas sobre la violencia contra las mujeres, él ha dicho, no voy a contestar, y lo hace incluso un poco de broma.
A tu juicio, ¿cuál es la explicación de esa respuesta?
Andrés Manuel López Obrador, pese a que desde hace muchos años ha estado rodeado de mujeres maravillosas que lo han seguido, que lo han asesorado, que se han parado junto a él, es un asunto que él no comprende. Todo lo que tiene que ver con las llamadas minorías o grupos vulnerables, él lo ve de una manera muy particular. Por ejemplo, ha tenido desafortunadas declaraciones respecto a las orientaciones sexuales que no son la heterosexual, respecto a la violencia contra las mujeres, y yo pienso que es un asunto pues de conservadurismo. Pese a que él es un hombre de izquierda, sin duda, pues en la izquierda también se puede ser conservador y macho.
Según el politólogo Gustavo López, considera que las relaciones entre las ONGs, las asociaciones, en este caso en contra de la violencia de género, con el poder, en este caso también, quizás el poder que ostentan los políticos en México, siempre es conflictiva o habitualmente es conflictiva. ¿Eso es así?
Es un momento crítico porque el presidente decidió que se le quite el apoyo económico a las organizaciones de la sociedad civil. Algo nunca visto y algo que nos suena absurdo, imposible. Lo que él dice es que el apoyo se va a dar directamente a quien lo necesita y que, por lo tanto, la labor de las organizaciones ya no tiene sentido. Pues esto ha puesto en crisis a muchos sectores. En el caso particular de las mujeres, por ejemplo, lo que están desapareciendo son los refugios. Tenemos unos refugios en donde, a través de redes de mujeres, de organizaciones y de la sociedad civil en general, una mujer que sufre violencia puede, de manera segura, secreta, llegar sola o con sus hijos e hijas a un lugar, y esto pues es llevado por organizaciones y recibe financiamiento. Pero el presidente ha dicho que no son necesarios y que se le va a dar el dinero a la víctima directamente. Si yo tengo dinero, pero tengo a mi maltratador junto, imagínate lo que esto puede pasar. No tengo manera de llamar a nadie para que me lleve a un lugar seguro. No están las redes de profesionales. Entonces, sí, claro que hay conflicto con eso y con otras cosas. También hay problemas, por ejemplo, en las organizaciones relacionadas con el VIH y el SIDA. No están llegando los financiamientos. Hay conflicto, sin duda.
Sin embargo, las organizaciones sociales son fundamentales para sensibilizar a la ciudadanía de estas acciones, ¿no?
Totalmente. Las organizaciones son indispensables para todo y además tienen el expertise. Llevan muchos años trabajando en esto y el presidente obviamente no puede saber de todo y su equipo pues trabaja desde una manera muy institucional. En el caso de los refugios que te menciono, si esto lo llevara el gobierno tiene que ponerlo en algo que se llama portal de transparencia, en donde se muestran quiénes están, cuánto dinero se dio, dónde están ubicados, y eso en el caso particular de las mujeres que sufren violencia no puede aparecer, no pueden ser datos públicos. Y esto es lo que está pasando y es con lo que las organizaciones están enfrentándose.
Minerva, vamos, si te parece, a hablar ya de Bordamos Feminicidios. Nació en noviembre de 2012, pero ¿qué finalidad tiene?
Nació cuando estaba terminando el sexenio antepasado, el sexenio de Felipe Calderón. Felipe Calderón hizo una política de terror en México a la que se le llamó la guerra contra el narco, muy mal llamada guerra contra el narco porque una guerra es otra cosa. Y en esta guerra contra el narco de Felipe Calderón muchas personas fueron asesinadas y desaparecidas o desaparecidas. Entonces muchos grupos de bordado surgieron para bordar los casos de las personas asesinadas y desaparecidas en la mal llamada guerra contra el narco. Muchas de las que integramos Bordamos Feminicidios nos acercamos primero a esos grupos de bordado porque era una iniciativa muy importante y muy bonita. Y detectamos que había muchos casos que eran feminicidios y que, como siempre pasa, no se estaban viendo como feminicidios, sino como asesinatos como los demás. Pero empezamos a ver que, sin duda, las mujeres nos matan diferente y era claro que eran feminicidios. Entonces decidimos juntarnos para abordar exclusivamente casos de feminicidios. Empezamos cuando terminaba el sexenio de Felipe Calderón, que era pues un poco el punto final de esos grupos de bordado. En cambio, para Bordamos Feminicidios, era apenas el principio porque quien entraba al poder era Enrique Peña Nieto. Antes de ser presidente fue gobernador del Estado de México y en su sexenio el Estado de México aumentó en feminicidios exponencialmente. Entonces, para los feminicidios era apenas el comienzo, porque entraba al poder el feminicida mayor. A partir de entonces empezamos a reunirnos mucho más y aquí seguimos, desgraciadamente. Ojalá no tuviéramos nada que bordar.
Hay que decir que en esos años, 2006 a 2012, con el gobierno de Felipe Calderón, hubo nada menos que 150.000 muertos y 30.000 desaparecidas. El primer pañuelo que bordasteis, Minerva, era para Mariana Lima. ¿Cuál fue su triste caso?
Mariana Lima estaba casada con un judicial. La encontraron, como dicen las autoridades y los medios de comunicación, apareció muerta, siendo que ni apareces ni moriste sola. Todo era muy extraño, muy inverosímil. Era como si ella se hubiera colgado con un cordón, con un hilo absurdo. Y su madre, que a partir de entonces se ha vuelto una luchadora increíble, incansable, que es doña Irinea Buendía, pues peleó durante muchos, muchos años para que el caso de Mariana fuera reconocido como feminicidio, porque además su marido seguía en funciones, o sea, era parte del sistema judicial del país. Y hasta hace poco se reconoció como feminicidio y se hicieron juicios y se le pidieron disculpas públicamente. Entonces ha sido un caso muy importante, pero no por eso más importante o más grave que cualquier otro feminicidio.
¿Hasta ahora cuántos casos habéis bordado desde ese 2012?
No lo sé. No puedo llevar una cuenta exacta por varias razones. Una, porque muchas de las que escriben están en otros países y yo no sé si ya los terminaron o no. Y también porque me ha pasado que por mi trabajo yo a veces viajo para presentarme en otros estados y a veces cuando yo termino mi presentación me está esperando alguien afuera y me dice, oye, nunca te contacté, pero asesinaron a mi prima o a mi hermana y yo bordé esto, te lo doy para abordamos feminicidios. Entonces, también ha sido un gran aprendizaje que pretender en esto buscar y obsesionarnos con las cifras está de más y no es nuestra tarea. Son cosas muy formales que no van con nosotras. Perdemos mucho la cuenta y nos fijamos en otras cosas como en estar juntas, en mirarnos las que todavía estamos vivas y en estar fuertes.
¿Cuántas personas bordan allí en México? ¿Tenéis datos?
No lo sé. Si reviso mi lista, mi archivo de Excel, te lo podría decir, pero no lo sé. Empezamos siendo muy pocas, unas 15 cabíamos todavía apretadas en la sala de mi casa, pero ha llegado un momento en que cuando nos juntamos a bordar, pues ha tenido que ser en espacios públicos porque no cabemos y no estamos nada más en la Ciudad de México. Hay mujeres y hombres de otros estados, incluso de otros países, que escriben y solicitan su caso. Hay quienes lo mandan por correo y hay quienes esperan a que tengamos un feliz encuentro.
Me imagino que habrá un compromiso por parte de las personas que bordan con el movimiento. ¿Qué destacarías tú?
Sí, como te contaba, empezamos acercándonos a otros grupos de bordado que bordaban casos relacionados con la guerra contra el narco. En ese caso, la dinámica era muy bonita porque el grupo de bordado salía a la calle y la gente que iba pasando con eso tenía reflexión y se iba a su casa. Empezamos con esa dinámica en Bordamos Feminicidios y no nos funcionó, porque ocurría un involucramiento distinto, porque las mujeres decían, yo ya estoy bordando a Guadalupe, ¿cómo crees que me voy a ir? Yo quiero terminar su caso, por un lado. Nos dimos cuenta que, hablando específicamente del feminicidio, no es suficiente con bordar una letra o bordar una palabra para entender lo complejo que es el feminicidio. Entonces, lo que nos convino fue generar ese compromiso que las mismas mujeres estaban mostrando, que es, si tú vas a bordarla a ella, tú te encargas completamente de su bordado. Tenemos registrado quién está bordando a quién. Entonces, el caso que a ti te doy, ya no se lo doy a nadie más. Entonces, sí, es un compromiso muy fuerte que además tenemos el acuerdo en donde llevamos nuestro bordado a donde vayamos. Entonces, hay mujeres bordando feminicidios en la cola del supermercado, en la banca del parque, en el transporte público. Y es muy impactante porque la gente está acostumbrada a ver mujeres bordando cosas bonitas, florecitas, dibujos de Papá Noel, qué sé yo. Y cuando la gente ve que una mujer está bordando algo que se ve muy bonito, que se ve muy colorido, pero que lo que dice es un caso de feminicidio, algo ocurre. Entonces también las bordadoras tienen el compromiso de terminar su pañuelo, de llevarlo con ellas, pero también de saber qué responder cuando alguien le pregunta, ¿qué estás bordando? Y eso abre la puerta, sobre todo a mucha comunicación, insisto, entre las que seguimos vivas. Ya tenemos de qué hablar cuando preguntas, ¿qué estás bordando?
Y una de esas características de las mujeres es que la mayoría no han bordado nunca, ¿no?
Pues sí, somos dos grupos muy distintos, quienes no habíamos bordado nunca, pero estábamos cerca del feminismo, y por otro lado, quienes no están cerca del feminismo, pero saben bordar. También eso nos ha hecho acercar a nuestras madres, a nuestras abuelas, y por primera vez estar juntas muchas mujeres que quizá en otra circunstancia pensaríamos que no tenemos nada de qué hablar. Y eso rompe totalmente con la frase que mencionaste hace rato de que mujeres juntas ni difuntas, o que las mujeres somos enemigas. Al contrario, cada vez estamos buscando más maneras de mirarnos a los ojos, de compartir. Entonces quizá yo te puedo hablar de los tipos de violencia y tú me enseñas a ensartar la aguja porque nunca lo había hecho en mi vida.
Y esos trabajos solidarios me imagino que se exponen en sitios públicos, ¿no?
Sí, ya no lo buscamos nosotras, sin embargo llega constantemente. Los pañuelos viajan, han ido a exposiciones en Nueva York, han ido a Chile, han estado en muchos estados de la República, los piden para hacer documentales, entrevistas, trabajos de tesis, incluso como material didáctico. El ojo externo ha sido muy importante, aunque para nosotras no es el principal. El principal es la relación que tenemos quienes bordamos con las mujeres a las que bordamos y entre nosotras seguirnos mirando. Pero sí, es material muy bonito y además muy distinto de muchas cosas que se han hecho en México respecto al feminicidio relacionado con el arte o las cosas visuales. Generalmente un performance o una escultura o una pintura relacionada con feminicidio siempre es ver otra vez a las mujeres sangrando, derrotadas, tiradas, llorando, y los bordados le dan la vuelta a eso. Son objetos bellos, llenos de color, que cuando están al aire libre se mueven con el viento, que alrededor de ellos hay mujeres conviviendo, tomando café, comiendo pan, vivas, riendo, y eso creo que le da una vuelta de tuerca muy importante al feminicidio.
Has comentado anteriormente que este movimiento se ha expandido a otros países, me imagino como España, Guatemala y otros, ¿no es así?
Sí, Argentina también, Chile. En Guatemala hicieron algo maravilloso, que fue que se dieron cuenta de que había feminicidios muy similares. Entonces, de un lado del pañuelo bordaban el caso mexicano y del otro lado el caso de allá. Y también es muy interesante para gente que lo estudia ver las similitudes entre las maneras de matarnos en un país y en otro.
Me ha llamado la atención que habéis tenido alguna censura o inclusive os han eliminado el perfil en Facebook por alguna denuncia. ¿Nos puedes explicar algo sobre este particular?
Oye, tú tienes mucha información de Bordamos Feminicidios. Mucho tiempo atrás recibíamos mensajes, muchas amenazas constantemente cuando nuestro perfil de Facebook era como si fuera de una persona. Y después, a partir de una entrevista en donde el reportero se enojó mucho porque yo constantemente decía que también había que mencionar a las mujeres, cosas sencillas como que si alguien decía, porque los pintores, tal cosa, yo decía, y también las pintoras. Y entonces él se enojó mucho y empezó a denunciar el perfil, empezó a mandar mensajes. Y al día siguiente o algo así, se cerró ese perfil. Entonces ahora es una página de estas que llaman fanpage y no tenemos habilitada la opción de mandar mensajes. Estoy consciente que es un poco más difícil contactarnos, pero es necesario por ahora.
Minerva, el movimiento Bordamos Feminicidios, imagino que tendrá colaboraciones de otro tipo de organizaciones. ¿Podríamos indicar algunas de ellas en México?
Sí, es que además son tan maravillosos los bordados que sirven también hasta como pancarta para las protestas. En este momento están mostrándose en un teatro. Hay una obra de teatro que es una adaptación de Otelo, que se llama La maté por un pañuelo, y es divino porque por primera vez los bordados están también entrando en un teatro muy importante. Es un teatro de la UNAM, en donde nunca pensamos estar. Y cuando el público sale, en el vestíbulo ven los bordados. Entonces, les dan usos que nosotras nunca nos hubiéramos imaginado, como material para un taller de violencia en el noviazgo, como muchísimas cosas. Y sí, es un movimiento que es querido por muchas organizaciones, y mujeres de muchas organizaciones son bordadoras de Bordamos Feminicidios, por supuesto.
¿Y qué presencia tiene este movimiento en colegios, institutos, universidad, allí en México?
frecuentemente nos invitan a llevar los pañuelos, a hacer una bordada colectiva. Yo pierdo un poco la noción de qué tanto alcance tienen, porque como es algo que veo todos los días, a veces no me doy cuenta y de pronto en una misma semana respondo 4 entrevistas internacionales, 2 para tesis universitaria y 2 para un trabajo de la preparatoria. Entonces sí llama la atención, creo que sí está presente, pese a que a veces yo no me doy idea.
¿Qué proyectos inmediatos tenéis como movimiento Bordamos Feminicidios?
Pues como siempre, no lo tenemos planeado. Nosotras lo que quisiéramos es no tener que bordar más, que Bordamos Feminicidios desapareciera para siempre, pero no es así. Tenemos cada vez más casos que bordar. No hacemos planes, la verdad es que todo llega solo. De pronto nos hablan que si para un documental, que si para un museo. Y nuestros planes como Bordamos Feminicidios no existen. Solamente lo que se vaya necesitando y ahí estaremos.
Seguramente algún escuchante se preguntará, pero ¿cómo podemos contactar con Minerva, con el movimiento Abordamos Feminicidios porque estamos interesados o tenemos alguna duda? ¿Qué le podríamos comunicar?
Por supuesto, bueno, está la fanpage de Abordamos Feminicidios. Si me dejan un mensajito, que no es mensaje privado, disculpen, pero un mensajito en el muro, o si quieren contactar directamente conmigo, mi página, que también es una fanpage, es todo corrido, Minerva Valenzuela, la del cabaret. Y ahí sí tengo activados los mensajes. O por Twitter, @ la del cabaret.
Minerva Valenzuela, fundadora y coordinadora de Bordamos Feminicidios. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas. Y como tú decías, esperemos que el movimiento se extinga lo antes posible.
Que así sea. Te agradezco muchísimo. Ha sido un placer.
Muchas gracias, Minerva. Un saludo.
Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa de arca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.